Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Mancuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
Buenas tardes, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Mancuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, pues estamos aquí con el juez segundo familiar de proceso oral, el doctor Eduardo García Ramírez. Desde luego agradecemos las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, para que ustedes, querido auditorio, conozcan las entrañas del Poder Judicial de la Ciudad de México, y como lo decimos, es el lado humano. Hoy platicamos con el doctor Eduardo García Ramírez, juez segundo familiar de proceso oral, y vamos a hablar de la guarda y custodia de los abuelos que se quedan con los nietos. El doctor Eduardo García Ramírez nació el 20 de junio de 1959 en la Ciudad de México. Egresó de la Universidad Anáhuac. Ingresó al Tribunal de Justicia en el año 2000. Ha tenido una trayectoria larga aquí. Primero fue juez trigésimo familiar, juez noveno familiar, especializado en restitución internacional de menores. Su experiencia académica, catedrático de las maestrías en juicios orales y en derecho familiar en la Universidad Tepantlato. Experiencia laboral fuera del Tribunal de Justicia, ha sido pasante de derecho con servicio social en el Tribunal Fiscal de la Federación. Abogado postulante, coordinador técnico de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF, director de la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de México y Universidad Femenina de México, doctorado y maestría en Derecho Familiar en la Universidad Tepantlato, maestría en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona, curso en Juicios Orales en el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, especialización judicial en Derecho Familiar en el IEG del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, diplomado en Derecho Familiar de la UIA, estudios de licenciatura en Psicología de la Universidad del Valle de México, diplomado en Derecho y Psicología de Familiar Universidad de Sonora, diplomado en Psicología Judicial de la INAREJ ACE y diplomado sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de México. Es un hombre muy preparado y con mucho trabajo, así que le agradecemos mucho que nos brinde estos momentos para hablar de la guarda y custodia de los abuelos que se quedan con los nietos. Pero antes que nada, doctor Eduardo García Ramírez, quisiéramos saber quién es el doctor Eduardo García Ramírez.
Pues soy, antes que nada, su amigo.
Gracias.
Y una persona interesada en que proteger los derechos humanos e impartir justicia, sobre todo tratándose de menores que tienen la prioridad, es decir, los menores gozan de el interés superior. ¿Qué quiere decir eso? Consagrado inclusive por la propia Constitución.
Claro.
Nos dice que en todos los actos de las autoridades, pues desde luego debe prevalecer el interés superior del menor. Y eso quiere decir que los derechos de los menores están antes que los derechos de los adultos.
Qué interesante. Doctor, ¿cómo es que llega usted a ser abogado? ¿Qué le inspiró para ser abogado?
Pues la verdad de las cosas es que yo estaba entre veterinaria,
qué diferente,
psicología y arquitectura, entre esas. Pero tengo un hermano, ¿verdad? Mi hermano, que él estudió Derecho. Él me lleva 7 años, y entonces yo lo veía a él como mi figura más cercana, ¿verdad? Y entonces dije, pues voy a estudiar Derecho. Inclusive déjenme decirles que inicié en Derecho Penal, así como pasante, ¿no?
Sí.
Y la verdad las cosas es muy, muy duro. En la teoría, el Derecho Penal es lo más hermoso que existe. La criminología y todo eso es una cuestión fabulosa, ¿eh? para estudiar y todo eso. Pero ya en la práctica es una situación muy difícil y hay que tener un carácter muy especial para poder atender las cuestiones penales. Y entonces, pues dije no.
No me gustó mucho lo penal.
No me gustó, y entonces dije, mejor voy a familiar. Y la verdad, las cosas que no supe en la que me metía. Porque en materia familiar hay muchas pasiones. Entonces la materia familiar sí requiere, yo les digo una cosa, si el derecho penal es de alta costura, si el derecho penal es muy delicado, la materia familiar es infinitamente más delicada y la materia familiar es de súper alta costura.
Es una gran responsabilidad porque puede arruinar la vida de una familia o puede ayudarles.
Y además participan muchas disciplinas de lo que usted quería, muchas disciplinas sociales, ¿no? Psicología, y, ¿no?
Sí.
Hasta sociología,
psicología, tantas y tantas que intervienen en esta situación y que uno le tiene que hacer, en cierta forma, al psicólogo, uno tiene que hacerle al sociólogo, tiene que hacerle al trabajador social. Entonces uno debe estar abierto a ser muy sensible. Y cada asunto que cae aquí con nosotros, pues requiere de la mayor atención, porque cada asunto puede ser el más delicado que tengamos. No importa, así óiganlo bien, no importa que resolvamos bien 5,000 asuntos. A lo mejor uno de ellos, que no le pongamos toda nuestra atención, puede complicarse y hay una gran responsabilidad para el juzgado.
Claro. Claro, porque están esperanzados en lo que decide el juez, sí. Y si usted decide mal, pues le arruina la vida a esas personas.
Por supuesto. Por ejemplo, nada más mencionarles, tenemos lo de la protección de las mujeres en contra de la violencia. Pues fíjense nada más que hay una ley especializada en esa situación, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en donde nos dicen... Pues no pidas tantas pruebas, tú actúa, tú protege.
Pues sí, porque
no te puedes dudar. Porque imagínense, por ejemplo, viene la señora y me dice, oye, me tuve que salir a las 3 de la mañana porque me estaban dando de golpes y me salí en camisón. Eso es real, ¿eh?
Sí.
No estoy exagerando ni nada. Me tuve que salir a las 3 de la mañana porque si no, pues me matan ahí en mi propia casa, en mi propio domicilio.
Claro.
Se sale. Bueno. Entonces imagínense nada más, si viene y pide protección, yo le digo, pues mira, para darte protección me tienes que traer pues las actas, el documento, el esto. ¿A qué la estoy obligando? Oye, regrésate a tu casa, saca los documentos y me los traes porque si no, no te atiendo. Oye, es que a lo mejor no te creo en lo que me estás diciendo. Ve y regrésate, y entonces sería tan absurdo como decir, ve y regrésate a que te den una golpiza. Vienes con el brazo de cilindro, ¿verdad? Y entonces ahora sí ya hay una cuestión en donde yo puedo atenderte.
Sí, es
verdad. Entonces, muy, ya es tarde.
Es muy delicado.
Muy delicado. Ese soy un servidor y, bueno, pues con una gran, gran responsabilidad, pero con mucha pasión y con mucho ánimo, y esperemos que siempre tengamos el tino y la visión pues para resolver todos los asuntos que nos caen.
Eso lo veo, le dio la pasión, magistrado, doctor Eduardo García.
Sí, pues, pero pues que su voz sea de profeta.
Bueno, juez, doctor Eduardo García, es el único de los jueces que hemos entrevistado que siempre nos recibe con toga, muy orgulloso de lo que está usted haciendo.
Sí, por supuesto que sí, creo que...
Con mucha pasión, y con mucha pasión lo que hace.
Sí. Sí, ¿no? Sí, la toga creo que a final de cuentas, es una, da una cierta, presentación, ¿no? Y entonces la gente se siente un poquito más confiada en decir, voy a ver al juez o alguna cosa así.
Así es, bastante. Y bueno, el tema que nos ocupa este día con el doctor Eduardo García Ramírez es guarda y custodia de los abuelos que se quedan con los nietos. Es algo muy complicado, ¿no? Porque muchas veces ya son personas cansadas, grandes, y todavía tener que volver a educar, tener la responsabilidad de informar a otros jóvenes, a otros niños.
Bueno, ¿qué les parece?
Pero yo también quiero hacer un comentario. O sea, sí, estos abuelos a veces con esta tienen la responsabilidad de retomar la educación de los niños o cuidarlos y todo, pero también hay una percepción en la sociedad de que es los abuelos buenos y los abuelos malos, los que se quieren quedar a la mala con la custodia del menor, y los aquellos abuelos buenos que realmente merecen la custodia del menor. O sea, son dos casos muy diferentes, porque hemos visto, hasta en las películas hemos visto cuando los ricos, los abuelos ricos se quieren quedar con los nietos, ¿no?
Las películas, sí, ¿no?
Sí, ¿no? O sea, hasta las películas, sí. Pero sí son, pero en la vida real existe todo este tipo de situaciones y de casos que pasan todos los días y realmente se van acumulando en los ministerios públicos los casos y las demandas y todo, y realmente pues depende mucho la situación de la vida de las personas, sobre todo de los menores. Se está jugando la vida, luego, porque yo lo viví en carne propia con el caso que yo le decía, ¿no?
Claro, sí. Miren, vamos a ver el primer punto. Me gustaría, para que quede clara, voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla.
Gracias.
La patria potestad, vamos a empezar por ahí. La patria potestad es el conjunto de derechos, obligaciones, deberes que tienen los padres para con los hijos. Es decir, cuidarlos, representarlos, educarlos, tomar las decisiones que favorezcan su desarrollo para que ellos estén bien y tengan todos sus elementos indispensables, su pensión alimenticia, vayan a la escuela, estén bien cuidados. En esa forma podríamos decirlo, para hablarlo de una manera muy sencilla, lo que es la patria potestad. Uno. ¿Quiénes la ejercen? ¿Papá y mamá? Papá y mamá. Oigan, que están separados, porque hay una gran confusión en todos estos conceptos, y yo espero que quede un poquito más claro. Entonces, por ejemplo, los papás se separan y entonces los niños quedan con alguno de los progenitores, ¿sí? Y el otro tiene un derecho de convivencias. Oigan, de todas maneras, los dos tienen, ¿sí?, tienen la patria potestad. Los dos tienen y pueden intervenir absolutamente en todo lo que tenga que ver con la educación, con las decisiones de los hijos. ¿Ok?
Sí.
Bueno, no importa que los papás estén separados y no importa que vivan con uno.
El otro ellos también tiene obligaciones.
El otro tiene absolutamente todos sus derechos.
Y derechos.
Todos los derechos a intervenir, a decir, oye, vamos a realizar tal o cual operación quirúrgica. Pues el otro papá puede decir sí, o mejor un tratamiento, algo. Oye, ¿cuál escuela? Si esta es buena o esta es otra, tiene derecho a intervenir. Tiene los derechos y las obligaciones. Ahí estamos con la patria potestad. Sí, que es distinto de la guardia y custodia nada más. Uno de ellos puede ejercer la guardia y custodia, pero los dos pueden estar ejerciendo la patria potestad. ¿A qué viene esto? Que a falta o por imposibilidad de que uno o ambos padres ejerzan la patria potestad, le corresponde a los abuelos. Entonces vamos a decir que los abuelos son sustitutos en el ejercicio de la patria potestad cuando no haya quien la ejerza. Entonces ahí los abuelos son los que tienen que entrar al ejercicio de la patria potestad y ser esas figuras paterna y materna como corresponda. ¿Sí? Y entonces ahí, por ejemplo, decimos, oigan, ¿y los abuelos paternos o maternos? ¿Qué creen? ¿Quién creen ustedes que tiene la preferencia? ¿Los paternos o los maternos?
Ah, caray. Pues
es una pregunta medio difícil.
Pues yo creo que tienen el mismo derecho, ¿no?
Ah, muy bien contestado. Muy bien, se defendieron bien. Por supuesto. Entonces hacemos una especie de juicio, vamos a decir, y entonces llamamos a unos y a otros. Decimos, oigan, a ver, ¿quién quiere? Válgame la expresión, voy a utilizar un lenguaje muy coloquial. ¿Saben qué? Vengan a concursar, en el mejor de los sentidos lo digo. Vengan a concursar, ofrezcan sus pruebas y demuéstrenme uno y otro quién es el más apto, quién ofrece las mejores condiciones, quién puede dar lo mejor para cuidar a sus nietos, ¿sí?
Claro.
Y además, desde luego, muy importante, escuchamos la opinión de los menores.
Ah, eso es muy importante, porque a lo mejor no los tratan igual uno que otro, ¿no? Una familia que otra.
Claro. Y además, ¿por qué tenemos que escuchar a los menores en todo asunto que les afecte? El menor debe ser escuchado en todo asunto que les afecte.
Pero si vienen ya, pues atemorizados, que les dicen, tienes que decir esto, ¿usted lo nota?
Por supuesto que lo notamos, porque tenemos psicólogo del DIF, y a veces, cuando el asunto es un poco más complicado, tenemos psicólogos de primera línea de aquí del tribunal. Tenemos una dirección de psicología y una directora que ha hecho, pero impulsado verdaderamente este departamento, esta dirección de psicología, ¿sí? Y con unas opiniones muy, muy certeras. Desde luego, tiene usted la razón. Déjenme platicarles que en una de esas... Primero quiero sentar las bases de esto.
Sí, pues.
Es decir, es que está muy mal porque ofreció al niño para que fuera a declarar y lo van a traumar y esto y lo otro, aquello. Y no tiene escrúpulos, ni contrario, y es... No, no, no. Al niño no se le va a citar aquí a que rinda una declaración. No se le va a citar a preguntarle sobre el expediente. No van a estar los abogados hostigando al niño y hasta que no diga lo que quiere para probar el expediente. No, no, no. El niño se platica. No es un interrogatorio, es una charla con el niño. Y entonces el niño viene y expresa su opinión. Oye, si la sentencia a quien va a afectar favorable o desfavorablemente es al niño, pues caramba, creo que lo menos que puedo hacer es preguntarle cuál es su opinión, cómo se siente, qué es lo que está viviendo, ¿no creen?
Es muy importante.
Entonces, por eso nosotros les pedimos la opinión y esa es una charla. Y para apoyo emocional, para facilitar su comunicación, viene una psicóloga del DIF. Y si hay una cuestión un poquito más a fondo, entonces pedimos la intervención de una psicóloga de aquí del tribunal, que tenemos, modestia aparte, gente muy, muy preparada, muy profesional, afortunadamente. ¿Ok? Y entonces el niño va a decir, oye, pues quiero mucho a mis abuelitos, a nosotros me gustaría verlos, me gustaría convivir con ellos, pero a mí me gustaría vivir con mis abuelitos maternos o con esto, porque ellos me cuidan o esto, lo otro, tengo mayor... contacto, ¿verdad? O apego, y entonces nosotros valoramos. Unos podrán decir, ellos, estos abuelos son millonarios, pero los que me cuidan todos los días, me dan de comer, me lavan, me planchan, me llevan a la escuela, me vigilan, me ayudan con la tarea, y a lo mejor no son millonarios.
Ni son pero, alegres.
No son alegres. Entonces, nosotros tomamos en cuenta todas esas series de circunstancias. Entonces, primer punto ahí, cuando no hay quien ejerza la patria potestad, entran los abuelos en sustitución, ¿sí? Y entonces, primer paso, desde luego tomando en consideración la opinión de los niños, y vamos a ver qué pruebas y valorando todo en su conjunto, quién en un momento dado es más apto para el beneficio del menor de ejercer la patria potestad.
Muy bien, juez Eduardo García Ramírez, le vamos a pedir un momentito, vamos a un corte y regresamos a seguir platicando con usted aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos, amigos. Continuamos con La Voz Judicial. Ya regresamos, La Voz Judicial. Continuamos en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el doctor Eduardo García Ramírez, juez segundo familiar de proceso oral, y estamos hablando de la guarda y custodia de los abuelos que se quedan con los nietos, con la patria potestad de los nietos, y creo que es un tema muy, muy interesante, doctor Eduardo García, gracias por recibirnos aquí.
Y contrario, un gusto.
Nos decía que, pues, obviamente que no, bueno, sí es como un concurso, compiten los
abuelos y, en un sentido bonito, ajá, ¿no?
Sí, y tiene además
respetuoso.
Los abuelos paternos y los abuelos maternos tienen, o sea,
igualdad de condiciones
y de derechos.
Y de
derechos. Pero aquí Entonces, ya escuchando al niño, ¿se decide o cómo va el procedimiento?
Claro. Entonces, vamos a ver qué nos dice las pruebas psicológicas. Vamos a ver probablemente en qué condiciones viven unos y qué condiciones viven otros. Y desde luego el aspecto emocional, pues es una de las partes más importantes para que el niño pues pueda desarrollarse. Acuérdense, por ejemplo, aquellas situaciones en la de la guerra, que se vio muy claramente en la Segunda Guerra Mundial, en donde decían, oye, los papás le decían a los niños, te vamos a mandar a otro país, porque aquí pues no tenemos agua, no hay agua potable, llega por unas horas, a lo mejor nos toca comer cualquier cosita ahí en todo el día, te vas a ir a otro lugar en donde vas a tener, te vas a poder bañar, ir a la escuela, jugar, esto y lo otro, y los niños no se querían ir.
Pues sí.
¿Y por qué no se querían ir? Pues que querían estar emocionalmente ligados con sus papás. Y si a mí no me importa ir a bañarme, no me importa ir a comer 3 veces al día. Aquí yo como cualquier cosa, pero quiero estar con mis papás. Entonces, el aspecto emocional es un aspecto muy importante. Déjenme platicarles otro caso, si les parece.
Por favor, doctor Eduardo García.
Hay otras situaciones en donde se tiene que dilucidar, y aquí no quiero meterme en un tema escabroso, pero a veces hay una situación difícil de los papás. A veces hay situaciones difíciles.
Yo creo que
lamentablemente a veces no llegan a nosotros. Por ejemplo, gente en situación de calle, gente en situación que pues hace uso de algún tipo de drogas, etcétera. Esas situaciones son difíciles.
No puede dejarle a unos niños en su guarda y custodia a ellos, ¿no?
Pues no, porque miren, déjame decir una cosa bien clara. Todas esas personas a veces, me dicen, oiga, vengo por mis hijos, etcétera, y traigo todas las ganas, y etcétera. Vienen con ese esfuerzo, con esa ilusión. Y digo, sí, adelante, vamos a hacer este plan, vamos a esto, yo le entrego a sus hijos. ¿Qué creen que puede pasar? Les voy a decir.
Los van a maleducar, no les van a hacer caso.
Hombre, espérenme tantito. Antes de eso, dejan de venir. Dejan de venir. Entonces vienen un día, vienen con todos los ánimos, con todas las ganas, y de repente se desaparecen meses. No vienen ni siquiera a ver el expediente. ¿Por qué? Porque cayeron otra vez en esa situación que son, caen en esas garras, en esa desgracia. Está afectando muchísimo esta serie de situaciones, que si los anexan, que si no sé qué tantas cosas, que no me quiero meter en ese tema, es muy escabroso. Cualquier comentario mal dicho se va a malinterpretar, pero sí déjenme decirles, porque eso está afectando tremendamente a la familia. Hay padres que dicen, es que una de mis situaciones es que yo juro por mis hijos, y esto y lo otro, y quieren a sus hijos, aman a sus hijos, pero lamentablemente ya no son muchas veces dueños de su voluntad. Entonces vienen con esa ilusión enorme de estar con sus hijos, de llevárselos, de criarlos, de educarlos, de darles cariño todos los días, y de repente dejan de venir. Y dejan de venir porque cayeron otra vez en esa situación, y otra vez están que si anexados, que en situación de calle, qué sé yo. Entonces es una situación difícil. Entonces, ¿quiénes son los que en ese momento nada más, de hecho, se hacen cargo de los niños? Pues los abuelos. Los abuelos, y entonces los abuelos sufren también. Porque si tenemos la situación de nuestra hija, que está en una situación muy, muy difícil, y entonces nosotros nos hacemos cargo de los nietos. ¿Sí? Y déjenme decirles, por ejemplo, le digo a la señora, oiga, usted es la abuelita, sí. Pues mire, venga para que vea el expediente y vea cómo vamos. Y usted se está haciendo cargo. Venga, estoy hablando de cosas reales. Si quieren les platico fantasías y les platico toda la felicidad.
No.
Pero estamos hablando de cosas reales que están pasando muy, muy seguido.
Fíjese, Rosalía y magistrado, digo, juez, en el Liberal Metropolitano y en Cúspide, cuando empezábamos a hacer la publicación allá por el 2013-2012, supimos de un caso de unos señores que vivían acá en Iztapalapa, de que les quitaron sus a sus hijos, estaban, se fueron a un, pero eran drogadictos ellos realmente, la pareja, eran drogadictos, pero les quitaron a los niños porque se metieron a un hotel a, supuestamente a descansar, pero ahí quién sabe qué cosas hicieron, y bueno, ellos les contaban que nada más fueron a descansar. Pero me llamó mucho la atención porque un caso que se documentó en la prensa nacional, porque ellos estuvieron peregrinando de periódico en periódico, de publicación en publicación, para que les regresaran a sus hijos, pues que estaban bien. Y de hecho nosotros lo publicamos en las dos revistas, este caso, porque sí nos llamó mucho la atención. Y finalmente supimos que una tía abuela se hizo cargo de los dos niños, que porque se los quitaron, que se los dieron a una tía abuela, porque ya los abuelos ya no tenían ni de un lado ni del otro.
Sí.
En este caso, pues, y además la tía abuela vivía en el estado de Morelos.
Entonces, sí.
Y además le dieron protección a la señora para que ellos no se acercaran a los niños.
Sí,
por,
sí.
La, por el problema de las adicciones.
Pues, ¿qué educación les podían dar? ¿Qué trato?
Además de todo, sí, es una situación. Había que ver cada caso en particular, ¿no? Por ejemplo, les platico el caso de esta abuela. Le decía, oiga, ¿sabe qué? Venga a ver el expediente. Porque los papás o la mamá en situación de calle, le digo, venga a ver el expediente y vamos platicando, ¿no? Pues de repente se desaparecía también la abuela. Le digo, ¿qué está en situación? Dice, no, lo que pasa es que mi hija está en una situación de calle, está en una situación difícil. Y pues obviamente no tiene la manera de cuidarse, ¿sí? Y tiene un hijo y otro hijo, y aquí estoy yo cuidando a mis nietos, ¿sí? La situación está en que yo tengo que salir a trabajar.
¡Qué barbaridad!
Para llevar el sustento para mí y para los nietos hijos de mi hija. El día que no voy a trabajar, pues es día que no comemos. Entonces dígame, juez, si yo puedo venir a ver el expediente. ¿Ven las situaciones así?
Tiene razón completamente.
Sí.
Bueno, qué difícil para usted decidir algo en ese momento,
pues sí,
¿no?
Por supuesto. Y entonces ahí en ese caso nosotros tenemos que ver si entran los abuelos, o en un momento dado tenemos que ver si entra, como ya lo dijo usted, la familia extensa, algún tío o alguna cosa así, y ya los acogen, ¿verdad? Los reciben, y bueno, pues ahí forman parte, ¿sí? Hay gente muy, muy buena, hay tíos muy buenos, el tío político, la tía política, y etcétera, recibe a los niños y los tratan como otro igual, ¿sí? Y entonces es muy padre, porque entonces ahí los niños pudieron salir adelante con esa familia extensa, tíos, primos, etcétera, ¿ok?
Pero también ha de haber casos en que los abuelos no les interesa quedarse con los nietos.
Sí hay casos. Sí hay casos porque no pueden, o porque dicen, bueno, pues, no tienen las condiciones, o ya no se sienten en un momento dado con las fuerzas, sí. Entonces dicen, bueno, yo no me puedo hacer cargo, ¿no? O no estoy en condiciones, o no tienen inclusive la paciencia.
Y en ese caso, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el tribunal?
Sí, mire, la cuestión, lo primero que habíamos visto es lo que siendo lo de la patria potestad, uh-huh. Que en dado caso, pues es una situación que no se puede negar, ¿verdad? Pero a final de cuentas, si realmente los niños no van a estar bien, y todo eso, forzarlos sería un poquito difícil, ¿sí? Entonces, ahí a final de cuentas vamos a ver la familia extensa, los tíos, los primos y todo eso. Y ya, si de plano no es, pues tendríamos que ver otras opciones, como a final de cuentas, ver la situación de regularizar jurídicamente su situación, ¿sí? Y buscarles una familia, es decir, una adopción.
¿Se pueden dar en adopción?
Por supuesto, regularizando su situación. Decir, vamos a ver la patria potestad, que ya no haya quien ejerza la patria potestad, haciendo un juicio. Por eso el juicio de pérdida de la patria potestad es especial, puede ser especial, ¿sí? Y entonces es mucho más breve, más sumario, ¿no? Y entonces, desde luego que si no hay quien, pues entonces se ve la situación de buscar una familia que los quiera adoptar, y entonces de esa manera el Estado pues le restituye a los niños su derecho a vivir en familia y le busca una familia idónea con estudios de todo tipo, económicos, de trabajo social, que no tengan antecedentes, que no sean agresores sexuales, que no sean de violencia familiar, que no tengan deudas de otra pensión alimenticia. Entonces, esta cuestión es muy bonita para restituirles a los niños en sus derechos.
Es muy importante. Nos pregunta un radioescucha, ¿ante un juez de enlace familiar puedo solicitar un divorcio?
Un divorcio, hay dos formas. Miren, la cuestión del divorcio es, si ambas partes están conformes, ambas partes están de acuerdo y han tomado una decisión respecto de las consecuencias inherentes al divorcio, como es, por ejemplo, pensión alimenticia, guardicustodia, liquidación de bienes, ¿sí? Entonces acuden a un juez oral. Un juez oral familiar, uno como un servidor. Y entonces ya nada más nosotros hacemos una pequeña revisión de que se cumplan, ese convenio cumpla con los mínimos requisitos. ¿Sí? Y entonces en 15 días ya están divorciados, con convenio aprobado.
Rapidísimo.
Sí, si no, entonces necesitan presentar en un juzgado tradicional, del 1 al 42, necesitan presentar su solicitud, y entonces el divorcio de que se da, se da. Sin necesidad de mostrar absolutamente nada. Pero sí todo lo que tiene que ver relativo a las consecuencias del divorcio, como el monto de la pensión y todo eso, tendría ya que llevarse a cabo alguna prueba y alguna sentencia.
Doctor Eduardo García Ramírez, también nos preguntan, si acudo ante un juez de enlace en una alcaldía, ¿ya no es necesario ir a la sede de del Poder Judicial de la Ciudad de México?
Un juez de enlace, ok, ya creo que ya sé a qué se refiere. Mire, hay unos centros de justicia para las mujeres, creo que a eso es al donde va. Centro de justicia para las mujeres. Y entonces la idea de estos centros es, ¿verdad?, tener todo de manera integrada en un solo edificio, de manera integral, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿sí?, la cantidad de asuntos de materia familiar y todo eso, nosotros podemos atenderlos aquí perfectamente. No necesitamos estar físicamente en un centro de justicia, estar físicamente ahí. Por eso somos ahora de enlace. Todo lo que llega al centro de justicia para las mujeres lo conocemos de manera inmediata a través de ese enlace.
Entonces, expedientes electrónicos, ¿no?, que pueden...
Desde luego nos los comunicamos así, vía electrónica, de manera inmediata atendemos las medidas, etcétera, vamos a los domicilios.
Y participan varios funcionarios, obviamente.
Participan varios funcionarios, todos los que sean necesarios. Por ejemplo, hay abogados victimales, psicólogas que dan apoyo emocional a una mujer que pudiera ser maltratada, ¿sí? Y desde luego los jueces que tomamos las medidas de protección, recuperación de niños, pensión alimenticia, el no te acerques, el avisar a la policía, código águila, para que estén vigilando y que no vaya a haber violencia.
Nos preguntan unos abuelos.
Sí, perdón, para terminar ya entonces este punto. Entonces ahora estamos dando, algunos jueces somos de enlace, un servidor es de, con el Centro de Justicia de Tlalpan, hay otro centro de justicia que es el juzgado tercero, oral familiar, es en Azcapotzalco, y otro que es el juez séptimo oral familiar, que atiende el Centro de Justicia de Iztapalapa.
Ah, muy bien.
Entonces, pueden acudir, sus abogados victimales harán la demanda, las solicitudes que sean necesarias, y nosotros las vamos a atender de manera inmediata.
Qué bueno. Y nos hablan unos abuelos, el doctor juez. Desde que mi hijo falleció, no podemos convivir regularmente con nuestros nietos por las ocupaciones de nuestra nuera. Como abuelos, ¿podemos solicitar a un juez familiar un régimen de visitas y convivencia?
Fíjese que iba a ser el siguiente punto que iba yo a tratar, entonces le agradezco la pregunta porque me lleva aquí mi apunte. Así es que excelente. Por supuesto que sí, pero desde luego que sí. Sí, entonces no queda al arbitrio, no, ese ejercicio de la patria potestad no es un derecho, es decir, yo voy a decir con quién convives y con quién no. Pues el niño tiene sus derechos, tiene sus raíces, tiene su familia, tiene sus abuelos, Y eso forma parte de su educación, de su desarrollo, de su patrimonio espiritual, de su patrimonio familiar. Entonces no queda al arbitrio, al capricho de uno de los padres, padre o madre, el decir, ¿sabes qué? Pues ahora sí vas a verlos, ahora no. Y si ya me cae gorda, pues entonces ya no los ves. ¿Y dónde queda el derecho de los niños? Entonces, desde luego, pueden llegar a algún convenio acerca de convivencias, de fechas y todo eso, pero si no, por supuesto que pueden acudir ante un juez de lo familiar, y el juez de lo familiar va a escuchar al niño también, ¿sí? En dado caso, podrá ver qué pruebas son necesarias, y desde luego que el juez familiar puede y debe, inclusive si es sano para los niños y normal, respetarle el derecho, no de los abuelos, el derecho del niño a crecer con la ayuda, con el ejemplo, con el cariño de sus abuelos. ¿Y por qué un padre, una madre egoísta les va a quitar ese patrimonio a los niños? No, estamos para proteger a los niños, y desde luego que se sienta con toda la libertad y le van a fijar. Y se tiene que cumplir con ese régimen. No es de que si la señora quiere o el señor quiere o no quiere, ahora me cae mal mi suegra, pues que no convive, y entonces es la abuelita del niño.
Claro.
Sí, sin caer en el otro extremo. Ya saben cuál es el otro extremo, ¿no?
¿No? Explíquenos cuál es el
otro. Ahí les va. Oye, mamá, papá, pues yo trabajo jornadas extensas, ayúdame a cuidar a mis niños. Mi hijita, con todo gusto. Oye, me tengo que ir a Estados Unidos. Me ofrecieron una beca, un esto, me voy un año. Cuídame a los niños y esto y lo otro, que voy a estar estudiando de sol a sol. Pues me llevo al niño, pues ya no voy a poder hacer esta maestría, este doctorado, este esto, este curso, esta capacitación.
Y ya se lo dejan a los abuelos.
Se lo dejan a los abuelos y decir, pues muchas gracias por habérmelo cuidado, ya regresé. ¿Y qué es lo que a veces pasa? Oye, ya regresaste, pero resulta que...
Ya pues, me encariñé con el niño.
Ya me encariñé con el niño y pues resulta que ahora... Y el niño con la abuela, y esto y la otra que... Y decir, ¿sabes qué? Pues ya me regresámelo, ya me voy. ¿Sabes qué? Pues no, ya no te lo llevas.
Sí.
Ya no te lo llevas. Y entonces es una situación muy difícil, porque decir, oye, ¿sabes qué? Yo nunca abandoné a mi hijo. Hicimos un pacto. Sí, y hicimos un pacto y yo confío en ti porque eres mi madre. Y ahora resulta que me quitas lo más preciado, me quitas la situación, pues, que yo te confié lo máximo en mi vida, que es mi hijo o mis hijos, pero ahora tú, pues, caíste en la tentación de encariñarte con los nietos y ahora ya no los quieres regresar.
Está
entonces
difícil.
Imagínense la situación para un juez de la familia. Y nosotros decimos, a ver, espérame tantito, ella es su mamá. Hay que regresarle los niños a la mamá, ella no los abandonó nunca. No tiene por qué estar esa situación.
Nada más los encargó.
Los encargó. Y pues, entonces está la situación de decir, oye, y entonces y entonces nosotros escuchamos a los niños y dicen, es que yo ya estoy aquí, estoy muy a gusto, emocionalmente estoy... Entonces ahí tenemos que ver cuál es lo que más conviene a los niños.
Difícil. Doctor Eduardo García Rimini, le vamos a suplicar un momento, vamos a unos mensajes y regresamos a seguir platicando con usted en La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial. Ya regresamos, La Voz Judicial. Continuamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre del director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el doctor Eduardo García Ramírez, juez segundo familiar de proceso oral.
Sí, fíjate, quería hacer un comentario. En los últimos años, vamos a decirlo que... en México, sobre todo en los estados del norte del país, ha habido un fenómeno curioso de que pues, las parejas, se forman las parejas, tienen los hijos y muchos de ellos caen en estos problemas de drogadicción, de adicciones, que se dedican al narcotráfico, los papás, o las mamás, igual, a cosas delictivas, y les encajan los hijos a los abuelos. y de pronto pues igual les quieren quitar a los niños así de golpe, y no, pues obviamente la misma ley en algunos estados cambia, ¿no? En algunos estados cambia, pero a veces la ley es tan severa, o a veces que se toman decisiones en que no les regresan, no se los dejan a los abuelos, a los nietos, sino que se los regresan a los papás con esos problemas que ya traen, tanto sociales como de adicciones. Y es un fenómeno que también está pasando en Estados Unidos muy fuerte, porque allá la drogadicción ha crecido pues a niveles estratosféricos, y vemos en televisión y vemos en las redes sociales problemas muy fuertes, donde ha habido este tipo de problemas, donde pues obviamente están pasando las responsabilidades de los padres a los abuelos de una manera pues exponencial. Vemos este tipo de cosas muy graves que están pasando. Es un fenómeno, es como una coyuntura que está pasando en la sociedad, tanto mexicana como la del sur de los Estados Unidos.
Lo bueno que en la Ciudad de México hay gente responsable que sabe cómo
defenderse. Déjenme platicarles una cuestión. Yo en 1990 más o menos aproximadamente fui abogado de audiencias del DIF, de la llamada Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, y entonces nosotros veíamos problema de alcohol, y entonces cómo afecta a la familia el alcohol. Y entonces nosotros veíamos alguna situación de alguna persona consumía algún tipo de droga, pues hasta nosotros nos daba miedo el expediente, ¿no? Porque era una situación así de que podría ser persona muy difícil el asunto. Pues ahora ya está una cosa tan tremenda que ya es una cosa muy común.
Ah.
Y es una cosa muy común, y eso afecta a la familia, porque bueno, pues a lo mejor hay gente que el problema es más que si consumen o no consumen, hay situaciones en donde no lo pueden manejar, en donde están en situación de calle, en donde crean conflicto, en donde hay una violencia tremenda en la familia, ¿sí? Eso afecta de esa manera. Y entonces ahí sí, a los menores, pues muchas veces tenemos que protegerlos, ¿no? Y entonces ver si es que no es tan solo el que consuma o no consuma X o Z. No es eso nada más. Es ver cómo está afectando. Hay gente que no puede limitarse, no puede organizarse, no puede esto. Y entonces llega a niveles ya estratosféricos, llega a niveles en donde es un conflicto total, permanente. Entonces hasta los mismos padres de los muchachos dicen, oye, ¿sabes qué? Ya contrólate. Y todo eso, tienes conflicto con tu mujer, tienes no cuidas a los niños y todo eso. Los mismos padres sufren, porque los muchachos a veces están en una situación que ya no se pueden controlar.
Doctor Eduardo García Ramírez, ¿nos pudiera explicar el juez, por qué hay jueces familiares de proceso oral y de proceso escrito?
Sí, bueno, lo que pasa es que desde mi punto de vista, y creo que así es como se ha ideado, es que la justicia oral es mucho más rápida, tiene muchas ventajas, sí. Nosotros estamos presentes absolutamente en todas las audiencias, ¿sí? Ese es un punto, hay una inmediación. Número dos, ¿sí? Nosotros escuchamos entonces a las partes directamente.
Claro.
Y entonces fíjense cómo hay veces que dicen, es que yo llevé a cabo mi juicio, ¿sí? Y no tuve la oportunidad de tener un trato tan directo con el juez, pero yo necesito que el juez me escuche. Es una parte esencial, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, nosotros las sentencias las explicamos, decimos, mira, aquí hubo esto, y tú estás perdiendo, tú estás ganando, o no ganaste todo lo que tú querías por esto, y esto, y esto. Y a veces la gente comprende esa situación. Si ustedes ven los juzgados orales, tienen una cantidad mínima de apelaciones. ¿Cómo vamos a tener muy pocas apelaciones? ¿Por qué? Pues porque la gente entiende. En cambio, si dices, oye, no tuve la oportunidad de hablar con el juez, o no como yo quisiera, salió la sentencia y yo me entero en un papel, pues pienso que no se me escuchó, o que no sé, que hay alguna otra forma de ver mis derechos, o alguna cosa y por el estilo. Entonces, la idea está en que poco a poco la justicia vaya transitando de lo escrito, vaya transitando a lo oral. Y entonces, por cuestiones de presupuesto o algo, cada vez esperemos que haya más juzgados orales, cada vez se lleven a cabo más juicios orales, porque desde mi personal punto de vista, existen muchas ventajas y son mucho más rápidos los juicios orales que los juicios tradicionales.
Muy bien, pues le agradezco, ya está ahí aclarado. Nos dice otra señora, el padre de mis hijos se fue desde hace casi 6 meses y no nos ha proveído lo necesario para su mantención, y además desde luego no tiene para los gastos. ¿Qué puede hacer para solicitarle pensión alimenticia?
Pues presentar nada más con sus actas, ¿sí? Y algún otro requisito que le pedirán, probablemente comprobante de domicilio o algo así. Se puede presentar aquí al tribunal. ¿Qué les parece? Y entonces dice, vengo a hacer una comparecencia. Y entonces le asignan un juzgado de los tradicionales, ¿sí? Y ahí le hacen la demanda. Y sale con su oficio de descuento, si es que trabaja en algún empleo, en alguna empresa, en el gobierno. Ese mismo día sale con su oficio de descuento. ¿Qué les parece? Pues y si no, facilidad. De todas maneras, en dado caso, le pueden fijar una pensión, se ve dónde trabaja y decir es que se esconde. Pues vamos a mandar una trabajadora social para que vea cómo vive. Porque hay unos que viven como marqués y dicen, no gano nada. Sí, fíjense bien, tratándose de alimentos se puede pedir oficio a Hacienda, se puede pedir oficio a los bancos, se puede pedir información a todas las oficinas y demás, al gobierno, a las empresas privadas. Entonces, es una situación en donde se puede fijar una pensión alimenticia de entrada para que los niños coman, ¿sí? Entonces, vean cómo es una situación muy noble. No tiene por qué soportar esa situación de abuso, de esa omisión, como si ella fuera la única responsable, ¿sí? Que se acerque al tribunal, que se acerque, si ella quiere, a la Defensoría de Oficio o al DIF, le van a hacer su demanda y el juez va a atender esa situación y va a proteger a los menores y a ella, si es que necesita ella misma pensión alimenticia, y de manera pronta, expedita.
Pues ya está ahí la respuesta, venga al tribunal para que
claro,
levante esa...
Mira, vengo a hacer una comparecencia de alimentos.
Comparecencia sí. De alimentos.
De alimentos. Y ese día sale con su oficio de descuento. Si sabe dónde trabaja el señor, ese día sale con su oficio de descuento. Y entonces el señor que es omiso, el día que cobre su cheque, decía, caray, me llegó por la mitad. Ah, pues es que aquí sí. Viene un descuentito. Sí,
por abusivo.
Por sí, bueno, no, yo no digo también, porque también respetamos los derechos de los señores, ¿eh?
Ah, ¿también se respetan los derechos?
No, sí. Pero nosotros
hay muchos abusivos, la verdad.
Bueno. Nada más les voy a decir una cosa. Nosotros aquí impartimos justicia con perspectiva de género, que implica que vamos a vigilar que se respeten los derechos de las mujeres, sin que ello implique que al señor no se le tome en cuenta. Al señor también se le van a respetar, es decir, se le van a respetar a los dos. Lo que vamos a hacer es que nunca vamos a permitir que a la mujer no se le respeten sus derechos, no se le trate con equidad o igualdad sustantiva. Eso es la impartición de justicia con perspectiva de género.
Muy bien, pues entonces vengan al tribunal, aquí los van a asesorar, aquí les van a ayudar. Y precisamente hay un trato humano para todas las personas.
Por supuesto, no tiene por qué soportar esa serie de circunstancias que de omisión que están afectando a los menores. Inclusive yo creo que no es ni siquiera la oportunidad que ella tenga, es obligación, porque no es de si ella quiere o no quiere, eso es defender a sus hijos. ¿Y qué dijimos? Ella está ejerciendo la patria potestad. Entonces, ejercer la patria potestad es ejercer los derechos de los hijos. Entonces, los hijos tienen derecho a recibir una pensión por parte del papá. Entonces, ella en ejercicio de la patria potestad tiene la obligación de defenderlos, de cuidarlos, de protegerlos, de representarlos.
Claro. Es muy importante eso que... Y bueno, en el caso de los abuelos, si los abuelos no quieren hacerse cargo de los nietos, ¿qué es lo que hace el tribunal?
Sí, mire, ya habíamos dicho que si estamos hablando de que no existen papás que fallecieron, o sí, o imposibilidad, por ejemplo, que estén en una situación de
de alcoholismo, de
drogadicción, una situación así imposible, que no se pueden ni siquiera gobernar o manejar ellos mismos, pues entonces los abuelos tienen que entrar, ¿sí?
Pero si no quieren...
La ley nos dice, por ejemplo, dice, si está en una situación de salud, ¿verdad? Pues entonces no se les puede exigir. Si ya cumplieron 60 años o más, se pueden excusar de ejercer la patria potestad. Pero no decir, yo tengo 40 años, estoy en plenitud de facultades, ¿verdad? Y entonces yo no quiero hacerme cargo, ¿no? Pues no es de que quieras o no. Al igual que los padres, no, si yo no me quiero hacer cargo, pues no. ¿Ok? Y entonces, como ya habíamos visto, si resulta que no hay quien se haga cargo de los niños en ejercicio de la patria potestad, papá o mamá, entran los abuelos, ajá, y si no están los abuelos, entonces buscamos familia extensa, ya lo vimos. Si no hay familia extensa, o sea, me refiero a tíos, o demás parientes, si no hay familia extensa, bueno, pues entonces, buscar alguna familia, ¿sí?, que acoja a esos niños, ¿sí?, en dado caso, probablemente temporalmente, en lo que se dé un juicio de pérdida de la patria potestad, liberarlos, su situación jurídica. Y entonces el siguiente paso es buscarles una familia idónea para que los adopten, ¿sí? Y los niños entonces van a tener su familia.
¿Y qué caso le ha dado satisfacción al encontrar a una familia idónea para los niños? Yo creo que ustedes se han de sentar muy contentos, muy complacidos al ver que están satisfaciendo pues algunos personas que no pueden tener hijos y que van a apoyar a estos niños.
Qué bonita pregunta, fíjense bien, ¿eh? Ahí les va. Y además sí, voy a ser un poquito polémico, pero además yo digo que respeto, no digo polémico, porque hay muchas opiniones, ¿sí? Pero resulta que es una adopción por una pareja del mismo sexo. Dos señores.
Ah, qué bien.
Van a ver qué caso tan bonito. Una chica, jovencita, pues resulta que tiene relaciones con su novio, se embaraza. Y no llega a ningún acuerdo con el papá de su bebé. Y entonces la recibe un tío. Y entonces ahí vive con el tío. Y entonces el tío, el bebé, pues, pero el tío tiene una pareja que es otro hombre. ¿Sí? Y entonces el tío y la pareja del tío, otro hombre, ¿sí?, pues adoran al bebé. ¿Y qué creen? Que ahí va creciendo el bebé con su tío y la pareja de su tío, que también es su tío. ¿Sí? Y al final de cuentas la mamá, pues, rehace su vida con alguna otra pareja y dice, mi niño ya va creciendo, está muy bien con mi tío y con la pareja de mi tío, y ella va y hace su vida. Y desde luego, pues, ve al niño y lo visita y todo eso, ¿no? Bueno, total que el niño ya tiene, creo que 16 años. Y entonces, ¿quién creen ustedes que solicitó ser adoptado?
El niño.
El joven. Y dice, yo quiero llevar el apellido de mis padres. Yo quiero llevar el apellido de las personas que me enseñaron a andar en bicicleta, me cuidaron, me protegieron, me dieron de comer, me llevaron a la escuela, me hacían la tarea. Yo quiero llevar el apellido más orgulloso que puede existir, ¿sí?, de aquellas personas que cuando tenía un problema recurría a ellos, cuando tenía un triunfo ellos me festejaban, ¿eh?, y corría yo a decirles, me pasó esto bueno. ¿Qué les parece?
Qué bonito,
entonces,
¿no?
Entonces, pues por supuesto que hubo la situación y la mamá dijo, no, pues gracias tíos, gracias por y ella vino, otorgó su consentimiento y tal. Entonces, uno de ellos, de los papás, porque estaban adoptando los dos, y uno de ellos de la emoción se soltó llorando. Oigan, qué padre, caray. Qué padre, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo he vivido así toda mi vida. Los vecinos y esto y lo otro en la escuela lo saben, que ellos son pues, como mis papás. Y ya es una situación que la sociedad la va entendiendo, ¿eh? Esa situación la sociedad los compañeritos de la escuela y todo eso, al principio les suena raro, que si bullying y esto y lo otro, pero van comprendiendo, ven que es algo sano, que es algo bueno, lo van comprendiendo y lo van aceptando y perfectamente bien.
Muy bien. Doctor Eduardo García Ramírez, muchísimas gracias por recibirnos. Le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros en La Voz Judicial y pues algo para despedirse.
Hola, pues muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por tomarnos en cuenta, porque esto, al final de cuentas, la justicia, a veces existen muchas situaciones erróneas o un concepto de que es muy tardada y esto, no, la justicia es muy humana y además es muy rápida y cuentan con nosotros para pues ayudarlos en todo lo que sea justo y además de manera pronta y expedita.
Agradecemos mucho las facilidades, doctor Eduardo García Ramírez, por estar aquí con nosotros, y desde luego les agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa, Audiorama Buenísima, 1530 y 1590. Al productor general, licenciado Juan Carlos Flores Toscano, al operador en cabina, Joel Cortés, a Comunicación Social del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, licenciado Salvador Martínez, Denis Santoyo, Efraín Acosta, Braulio Cano, a nuestros presidente editor del Diario Liberal y Cúspide, el señor Antonio Gres y Tony Macuso, a el director de estos diarios, Lino Calderón, y desde luego a Martín Aguilar con la barriada, en la operación del control remoto, Michelle Jiménez, y en la coordinación, Isabel Hernández. Soy su servidora, Rosalía Guaún, y los esperamos todos los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, desde luego agradeciéndole al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez las facilidades que nos brinda para la realización de este programa. Hasta la próxima, amigos.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.